Cada padre tiene a su hijo favorito, y el hijo favorito de Capcom es cierta franquicia que comenzó como un survival horror, que luego se convirtió en una producción de Michael Bay y luego volvió a ser un juego de terror. Iniciando la historia de los Stars, viendo cómo es que Chris se volvió exponencialmente más mamado con cada juego. Y sí, y el día de hoy iniciamos nuestro especial del lorcito de Resident Evil. Y pues el día de hoy, como siempre, en el gong, en la flauta de pan y tocando las teclas de manera consensual, está Jin, el bardo ninja. ¿Qué onda, Jin?
¿Qué onda? ¿Cómo estás, Lale?
Pues aquí ya sabes.
Sí, ya sabes. ¿Cuál
así
es?
Como,
a ver, te iba a preguntar, como eso de que ya somos bar-restaurante, ¿qué platillos nos puedes ofrecer aquí a nuestro invitado?
Pues mira, yo siempre recomiendo los tallarines de chorizo, no sé ustedes, digo, es gourmet de la casa, pero me hubiera dicho antes para googlear unas, porque ahorita no se me ocurre nada.
¿Cómo no? Yo me acuerdo que había algo así como que las enchiladas con crema de Zacatecas, ¿no?
Mamá, perdón.
Yo no sé ustedes, discúlpenme, pero a mí se me antojó un raspadito de anís.
No, es para el postre, digo. Tenemos chorizo en salsa para su hoyo, no sé qué quieras.
Ok, eso cada vez empieza más arriba.
No, sí, ya me metí a una página y cada vez están más guarros, y no. No, no, okay. Familiar.
Okay, okay.
Bueno, pescados de huevo, mira, esto muy... está muy neutra, sí.
Muy light.
Pero mira, sí, como tú dijiste, aquí está enchiladas con crema de Zacatecas. Muy buenas, las recomiendo. Y también tenemos marca, o sea, Paz, Plaste, Badotas, digo, esos son varios tipos de quesos, si quieres.
Plavas también, ¿no?
Plavas, muy bueno, Pero mira, como ya lo escucharon por ahí en el fondo, hoy por fin ya nos repetimos invitado, ya no es el Gander, ya no es la Mizar, ya no es el Johnny.
Ya no son los frecuentes, tenemos un nuevo invitado.
Ya tenemos una nueva víctima, invitado. El día de hoy nos acompaña Shinny, el bardo transformer.
Tío. Otro bardo. Compañero bardo, sí.
Otro claro. Cuento historias.
¿Tú qué instrumentos tocas?
Yo soy
¿el
más
fagot?
De arpita, no, yo soy más de arpita, de arpegiar, de...
¿No te gusta, no te gusta soplar los instrumentos de viento?
No me gusta soplar los instrumentos de viento, claro. Yo soy más de acariciar.
Bueno. Más terz, más tenue.
De rascarle al güiro, por
ejemplo. De rascarle las cuerditas.
Mira qué bonito, rascarle al tololoche, mira, muy buena persona, sí. Muy caballero usted. Pero... Pues mira, hoy vamos a iniciar otro especial, digo, al parecer el de Zelda no salió bien, y pues ahorita con lo que... Pues ahorita con la chichona vampira de Resident Evil 8 todos andan cayéndose de chiches por eso, o sea que pues, ¿por qué no vamos a hablar del lorcito de Resident Evil? Miren, yo personalmente solo jugué el 5, o sea, el peor, y lo jugué como por 20 minutos, media hora, y dije, no, not for me. Pero,
es el
digo,
peor, pero a la vez tiene una de las mejores escenas de toda la saga, que es Chris Redfield pegándole a una roca.
Madreándose adentro de un volcán.
Sí, además.
O sea.
que está en erupción, además, algo así, creo.
Y mamadísimo el carnal.
Sí. Pero sí, efectivamente, pues vamos a empezar hablando un poquito de la historia. No sé, Shinny, si quieres empezar. Porque bueno, o sea. Bueno, ahorita te cedo la palabra, pero todos sabemos que la idea de esto es que Umbrella Corporation, que aquí en México sería conocido algo así como Genoma Labs, pues era una farmacéutica que vendía productos por aquí y por allá y tenía sus infomerciales y demás, y de repente resultó que estaba desarrollando armas biológicas y todo se le sale de control, entonces todos sabemos que zombies, ¿no? Y todos estos zombies son culpables de un virus, generalmente el virus T. Pero, pues ahorita Shinny nos va a hablar un poquito de dónde viene este virus y pues ahorita le complementamos.
¿Te imaginas que en realidad, no sé, que en México desate como que la pinche nueva pandemia mundial zombie y que todo haya sido a partir de, no sé, la cremita Von Balm?
Sí, o Nixon.
El Nixon, para los hemorroides, el Fatache, o sea...
Sí.
Güey, ¿qué Fatache?
Asepsia.
Es que realmente no sabes cómo lo producen.
Sí, exacto.
Una cosa es lo que te dicen y lo que te enseñan, y la otra es cómo llegaron a esa solución.
Yo creo que sería más bien un virus que está aquí en los ajolotes o en los jacomixles, aquí nativos del DF. Entonces, algo así podría ser. Pero
nada más los ajolotes negros, porque racismo, sí. Los albinos, sí, bueno. No.
Son rositas, no son albinos.
Son rosas y... Ajá. Blanco-rosas.
Sí, hay unos como doraditos amarillos. son tres películas.
Película de extinción, ¿verdad? Pero mira, sí. luego hablamos de esas madres. El Resident Evil. Miren, ajá. Yo no sé absolutamente nada, yo solo voy a estar aquí viéndome bonita en la barra, limpiando platos, ¿verdad? Y voy a hacer el... De repente cualquier comentario inciente, el de que, ay sí, y esto, ay sí, ajaja, soy chistoso, cada jueves. Ya sabes. Sí. Haciendo chistes de mi ex así, como siempre, o sea que...
Vamos, sí, siempre. Pues todo comenzó con un tipo llamado Henry Travis, que se dirigió a África y conoció a una tribu que todo el mundo ya conoce, que es la...
Itapupu.
Itapupu.
Los Nipaya, que salen en el Resident 5, que era una tribu que veneraba a una flor en específico, la Ascensión al Sol, que se la daban a todos sus... ¿cómo se diría? A sus
como toda su familia real, se podría decir. Prospectos
de reyes.
En vez de elecciones, más bien les daban el caldito de la flor, algo así como en Wakanda Forever, como la flor del Black Panther. Entonces, pero esta flor, lo que resulta es que tenía un virus, que se llama el virus progenitor.
Exacto. El que sobrevivía era el rey, casualmente, ¿no?
Sí, porque este virus lo que hacía, o sea, básicamente tenía dos funciones principales, que una era reanimar células muertas, lo cual es muy importante para la saga en el futuro, y la segunda es permitía hacer como una especie de recombinación genética, como que mejoraba las características físicas del organismo huésped, o sea, las expandía, las potenciaba.
A ver, por esto. Convertirte en un pinche monstruo de tentáculos y de tumores, no creo que sea muy potente.
Es que ese no es el virus progenitor.
Ah, bueno, ya, vamos perdón, a llegar. No sé. Ajá. Soy la rubia aquí, sorry. Pero a ver.
Además, los japoneses podrían diferir con eso del monstruo de tentáculos, sea, bueno, para ellos sí les gusta.
Muy Tokyo Morpholis, sí, bueno, muy Guinea Pig.
Sí, exacto. Ándale, muy Guinea Pig o muy Saiyan Outa también.
Próximamente el juego el especial de juegos porno. Bueno, vamos.
Sí va a haber,
Sí va a haber
la broma. Me invitan nada más. Bueno. Después de eso, este tipo empieza a analizar la flor y a través de los años ya descubre que el virus era capaz de esas recombinaciones de ADN y la fortificación de las características o las cualidades del huésped, y después de ciertos años muere el carnal. Después la información llega a manos de Oswald Spencer, que es uno de los creadores y fundadores de Umbrella. Le dice
Umbrella
a sus
Academy
amiguitos
en Netflix.
No, nada. No es una canción de una negrita o algo así.
Con Rihanna no te metes.
Rihanna,
nos agarramos de las greñas durmiendo, pero bueno, sigue.
Invitó a sus amigas Edward Ashford y James Marcus a formar parte de Umbrella y a experimentar con este virus progenitor, lo cual desemboca en que unos querían ciertas cosas. Por ejemplo, Ashford lo que quería era fines médicos, poder ayudar a la humanidad a través de este virus. Spencer quería la inmortalidad para él.
Básicamente,
ya no vale madre, yo quiero ser inmortal, quiero la fuerza, lo demás me vale.
¿Qué hueva vivir más de 100 años?
Pues ya ves.
Hay quienes lo consideran como uno de sus metas. O sea,
sí. O sea, cada quien.
De hecho, en muchas personas, a pesar de que no tienen tal cual como la vida eterna, el hecho de tener un hijo ya lo consideran como trascender. Ya es su reencarnación.
Dejar su semilla.
Dejar su semilla, su legado.
Pero yo he dejado mi semilla en muchos lados y te digo, no es una meta muy... Tal vez placentera en ese ratito, pero pues ya después dices, ay no, ¿pa' qué?
¿Pa' qué?
Imagínense muchos NPCs como este, no.
No, gracias. Mamá, perdón. Sé que no escuchas esto, pero pues alguna vez para hacer.
Alguna vez en 20 años y dirás, ah, Dios mío, para eso tuve hijos. Sí. Precisamente regresamos al punto.
Bueno, continuo.
Pero bueno, continuamos. Sí, y estaba otro James Marcus, ¿no?
James Marcus. Que realmente a él le valía gorro todo.
Sí, él no estaba jugando con el virus a ver qué hacía, básicamente, se podría decir.
A ver qué sale, a ver qué encuentro. Si mato a la humanidad, me vale madre.
Sí, porque él básicamente pues estaba divirtiendo. Y uno de sus descubrimientos fue que este virus tenía, o sea, como tenía potenciales de recombinación, podría hacer armas biológicas muy divertidas. O sea, lo veremos también en el futuro, ¿no? Pero sí, precisamente de estos tres fundadores hubo pleitos entre ellos. Y pues inclusive se acabaron matando entre ellos, literal casi. O sea, bueno, no literal, sí se acabaron matando entre ellos, sí. Pero, o sea, para esto ya vamos un poquito a lo que vendría siendo el primer juego en orden cronológico de la saga, que es Resident Evil 0. Y entonces ahí nos explican un poquito de la formación del virus T, o el T-Virus. Este
es el de la mansión.
Este es el de la mansión. Es que había dos mansiones.
Ajá. Una mansión era de Spencer.
De Spencer, ajá.
Y la otra era de...
Creo que las dos eran de Spencer, ajá. Bueno, no, es que las dos eran de Umbrella en sí. O sea, una sí se llama Spencer Manor, literal, la del uno. Pero la del dos no recuerdo ahorita el nombre. Pero sí sé que era una... Esa más que mansión, sí, o sea, sí era una casa y todo. Pero ahí sí era un centro de investigación como tal. O sea, igual la otra, pero esa estaba como en el subterráneo y escondido y demás. Pero en esta sí era una... porque tenían sala de juntas y trabajan ahí varios empleados de Umbrella. Esta mansión estaba a cargo de James Marcus y él estaba haciendo investigaciones con el virus progenitor. Lo estaba mezclando con ADN de sanguijuelas. ¿Por qué sanguijuelas? Pues porque se ven feas. No,
ocurrió a ver,
porque cuando vean la foto de James Marcus, sobre todo rejuvenecido, van a ver que le gustaba que le chupara la sangre. La sangre. Yo creo que por eso su obsesión con James Marcus con las sanguijuelas. Además tenía voz de soprano de estos castrati. Entonces, y así le hablaba a su ejército de sanguijuelas.
Sí, porque para esto, Ashford, casualmente, dentro de lo que sí sabe, se infecta accidentalmente
guiño así guiño, como guiño. Así como Snake, que dice, llega a la enfermería el de los Simpson y dice, ah, oiga, como que se me cayó una bala y como que se me enterró así. Pero él, él se infectó directamente con otra cepa del virus, pero porque él
muere
y no muere, porque estaba, se vuelve un mutante, pero eso ya lo veremos después.
Es como...
Spoilers. Entonces, todo esto a raíz de que Spencer pues quería quedarse con pues toda la investigación para él, para volverse inmortal. Entonces, cuando Marcus estaba trabajando con esto, se dio cuenta que al mezclar el virus progenitor con el ADN de las sanguijuelas, se formaba uno que le llamaba el virus T o virus Tyrant, que le daba propiedades de, o sea, sí, de aumentar la fuerza de... Tenía muchos efectos, o sea, estaba muy poco probado, porque en algunos organismos, o sea, los aumentaba de volumen muscular, de inteligencia, de agresividad y demás, pero en otros lo que les causaba era necrosis, y esta necrosis luego, pues básicamente como que se morían, pero gracias al virus revivían, o sea, básicamente revivían, y no, porque técnicamente perdían funciones cerebrales, como que en la parte de lo que sería el neocórtex, que es la parte de el del raciocinio, vaya, y nada más quedaba como el instinto. Entonces, básicamente, pues eran zombies.
Eran zombies, exacto. Y aparte, este güey, el Spencer, tenía un proyecto, el proyecto W. Del cual sale Albert
Wesker y Alexandra Wesker, ¿no?
Alexandra Wesker, que son los únicos dos sobrevivientes de ese proyecto, del cual él quería sacar al humano perfecto para poder...
Básicamente, era su
inmortalidad.
Era su suero del super soldado del Capitán América, lo que quería hacer él, básicamente. Entonces, dentro de estas cosas que podría hacer el virus T, se dieron cuenta que como en uno en cada 10,000 aproximadamente humanos que le inventaban, mutaban en lo que se llamaban un Tyrant, que era un superhumano como tal, o sea, de como 3 metros de alto, con mucha fuerza, pero las mutaciones también le ocasionaban cosas raras, o sea, como que no tuviera flujo de sangre y demás. Y entonces, ahí estando experimentando, o sea, le pusieron primero un corazón adicional, pero estaba externo, entonces estaba vulnerable. Luego fueron haciendo más pruebas y ya internalizaron el corazón y cosas así. Y de esta serie de armas de supermutantes dijeron, pues mira, estas las podemos vender al ejército de Estados Unidos, al ejército de los rusos, del todo. Entonces dijeron, pues aquí la lana no está en hacer en la asepsia, ¿verdad? Ni el Nixon, va a estar en vender estas armas biológicas, estos monstruos a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a hacer así como muajaja, vamos a ser ultramillonarios. Y pues sí, así empieza. Y de repente, pues precisamente gracias a la traición que hay de Spencer a Marcus, lo matan, pero, las sanguijuelas con las que estaba experimentando como que se lo comen y absorben parte de su conciencia, entonces como que no se muere y libera el virus en una de las mansiones y en los que nos lleva a los hechos de Resident Evil 0. O sea, que precisamente se escapan un montón de sanguijuelas infectadas, atacan un tren en medio de lo que sería el bosque de Raccoon City, que está en las montañas de Arklay, en algún lugar de ahí del Midwest. ¿Cómo se dice Midwest, Lale? Ya se me fue. El medio oeste, sí. De Estados Unidos, I can Spanish. Pero, entonces...
Todo empieza con la liberación del virus, literal. Empiezan a recibir llamado a la policía güey, se está desapareciendo gente, hay masacres, se los están comiendo, algo, lo que sea. Y van a investigar un grupito de policías llamado
SWAT, pero más bien se llama STARS. Aquí se llaman STARS.
Los STARS, que vendría siendo
Special Tactics and Rescue Team, ¿no? Rescue Squad, ¿no? Special Tactics and Rescue Squad, STARS.
STARS.
Entonces la más chavita había dos grupos, ¿no? El Alfa y el Bravo. O sea, el Alfa era como el chido y el Bravo era el X, ¿no? La más chavita era una enfermera, que se llama Rebecca Chambers, que estaba en el Bravo.
Entonces, no soy tan mal.
Chulada, chulada.
Entonces, el Resident Zero empieza, además de estas llamadas, porque hay un choque de un tren que pasa ahí por las montañas, que precisamente fue atacado por un buen de estas sanguijuelas infectadas. Entonces ya empezamos a investigar y pues, ¿qué onda? Hay zombies, así literalmente. Y casi todo el equipo Bravo, pues se lo comen, básicamente.
Entonces, los únicos que quedan con vida son Rebecca Chambers, la novata, y un ex convicto que vive en una camioneta que también es atacada por estas sanguijuelas, pero él alcanza a escapar. En su trayecto para escapar se encuentra esta Rebecca y es como forman un medio equipo para poder sobrevivir a este tren que se lo había quedado. Todas las sanguijuelas se empiezan a conocer las sanguijuelas, los cerberos, que son los perros.
Perritos, son Doberman todos, curiosamente. O sea, nunca salió un chihuahua ahí infectado. Pero igual era hasta más letal, porque pues con esa velocidad y ferocidad que tiene el chihuahua, una mordidita de esos y ya te vuelves zombie.
Y a lo mejor tenían una habilidad, no sé, sí. Temblar demasiado hasta que te explote la cabeza o algo así.
¿En qué juego es donde ponen las escenas live action como de película porno ochentera?
Ese es el uno. La versión original del 1, porque hay dos versiones del 1 y ahorita llegamos a eso. Entonces,
recuerdo haber visto a una Rebecca Chambers live action también.
Sí, hay una una Jill Valentine y un Wesker también, o sea, que usaba lentes oscuros en la noche. Sí. Pero también tiene una razón, de hecho tiene una razón. Bueno, llegaremos a eso eventualmente.
Llegaremos a eso en unos mira, capítulos, yo creo.
Adelantándome tantito, o sea, no creo que haya una razón para que él haya puesto Samurai Edge a su pistola. Eso es un movimiento acá de Super Edgelord, acá más no poder.
Pues, ¿qué te digo?
Por mamón, nada más.
Sonaba chido. Oye, pues era... Chido. Sí, sonaba chido y usaba lentes oscuros de noche. ¿Qué esperabas?
Pues sí, digo.
Era el badass, así.
Ajá. De los noventas, el clásico.
Sí, el que usaba lente oscuro en la noche. Se peinaba con un chinguero de gel hasta que... Sí,
pobre gorila.
Y además era el único que se vestía de negro en todo el equipo, entonces
sí, apestando a Quanet en cada pinche cuarto que entraba, el Wild Root.
Sí. Entonces, bueno. sigamos, o sea, encuentra a Bill y a Rebeca, pues dicen, tú eres un convicto, entonces te vas conmigo porque yo soy policía, bla, 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 y entonces el tren se activa, y pues dicen, ¿qué onda, no? Entonces estaba programado para ir a la base de Umbrella, a la mansión de, o sea, a la que habíamos mencionado que de donde estaba a cargo James Marcos. Entonces ya llegan, chocan porque pues los ataca un escorpión gigante, porque pues Resident Evil, o sea, el virus muta todo. Todo, o sea, el virus puede infectar desde bacterias, hongos, todos los reinos que existen de la biología. Entonces no es como el coronavirus que no se pasa a los perritos ni nada, o sea, no. O sea, este nada más es de pangolino vampiro a a humano. Vean el capítulo de South Park del especial de la pandemia donde explican por qué se pasó el coronavirus y les va a dar mucha risa. Bueno, si les gusta South Park, sino, ¿no?
Hacer una aclaración aquí que en el juego, la mecánica de juego es una de verdad una obra de arte. El que puedas cambiar de personaje durante la historia, porque cada personaje, tanto Rebeca como Billy, tenían ciertas habilidades que pueden ayudar a la historia. Uno, por ejemplo, sabe usar mejor las armas de fuego, la otra puede combinar hierbitas para echarte unos churritos bien mamalones y así.
Sí, y es.
A mí eso se me hizo uno de los mejores juegos en cuanto a gameplay hablando.
Lo que pasa es que sí fue uno de los primeros títulos que sí metió un poquito de cambio a la fórmula, ¿no? Porque pues todos eran, o sea, del 1, 2, 3, o sea, y el Code Veronica, porque el 0 salió creo que después. Todos eran igual, básicamente, ¿no? Y aquí se les ocurrió hacer esto. Que fíjense, Capcom, o sea, no, obviamente no nos van a escuchar ustedes esto, pero, o sea, debería Capcom de ponerse las pilas, hacer un remake del 0 y poder hacer esto, o sea, jugar todo el juego, pero en multiplayer, o sea, que alguien controlara a Billy y otro a Rebeca, pues cada quien en su pantalla y como que explorar y luego juntarse, estaría muy bueno.
Eso estaría muy cool, sí.
Pero bueno, o sea, sí, esas son las mecánicas del juego, y sí, pues básicamente es muy importante por aquí, como nos decía Shinny, o sea, porque, por ejemplo, o sea, Billy pues, obviamente puede hacer otras cosas y Rebeca igual, o sea, hay muchas palancas y eso que Billy puede mover o Rebeca puede mover y el otro no, y muchas veces también lo que es muy importante para estos juegos, porque todavía es survival horror, era que teníamos que tomar muy en cuenta la cantidad de inventario que tenía cada uno, o sea, si no mal recuerdo, creo que Billy tenía menos que Rebeca, y pero, o sea, podías intercambiar los ítems entre ellos. Entonces era muy importante porque pues, estabas explorando con uno y te encontrabas un ítem y se lo dabas a la otra, o sea, lo pasabas por ejemplo, un elevador de servicio o algo así, y ya seguías avanzando.
Porque cabe destacar que desaparecieron los baúles mágicos.
Ajá, en este desaparecieron los baúles, entonces literal para manejar tu inventario era dejarlos en el suelo. Y afortunadamente el mapa te decía qué habías dejado en qué cuarto. Sí,
muy buena dinámica de juego, el que pudieras dejar los objetos y te vas y regresas y dices, ah, no mames, sí es cierto que dejé una hierbita aquí. Eso se me hizo a mí también algo muy bueno. Exploraron diferentes maneras de jugarlo. Sigue siendo un survival horror a más no poder, porque durante toda la travesía siempre está el ahí va a salir algo, y los escuchas y empiezas a escuchar el jadeo y dices, ahí viene.
Es que
y
de hecho
ayudan mucho porque no te permiten ver más allá, que muchos se quejan.
Era una ventaja que, o sea, muchos no pueden como que apreciar por qué teníamos estos ángulos fijos, pero más bien era una herramienta del programador para que tú solo vieras lo que ellos querían que vieras.
Exacto.
Entonces, por eso pues muchos de los que jugamos los Resident Evil en su forma original pues nos gustan más así. O sea, los nuevos, el remake del 2 es muy bueno, el remake del 3 ya he hablado de ello, o sea, no es malo, pero ya he hablado de ello. Y pues el 4 y eso pues ya, o sea, como que se perdió este factor de suspenso, ¿no? Un poquito. Ya en el 7 se regresó porque también al estar en primera persona también nada más puedes ver lo que está frente de ti. Pero bueno, o sea, siguiendo un poquito con la historia, o sea, una vez que llegan a esta mansión donde, bueno, este centro de investigación donde estaba Marcus, pues se dan cuenta que lo está siguiendo una figura así media extraña que es como James Marcus, ¿no? Y de hecho se encuentra en su foto y dice, ¿qué onda? Pues estaba viejito y aquí ya está joven, ¿qué pasó, no? pues empiezan a investigar, se dan cuenta de que en realidad esta es una facility, instalación de Umbrella, sí, una instalación de si ¿sí es instalación? No, tampoco, ¿verdad? Sí.
Sí, no, es una de las instalaciones.
Déjale la pregunta a Google Translate.
Bueno, el punto es que es un edificio que le pertenece a Umbrella y que ahí están haciendo experimentos con este virus. Se dan cuenta por medio de videos de lo que pasó entre Spencer Ashford, inclusive Wesker, porque ahí es cuando Rebecca Chambers se da cuenta de que Albert Wesker, que era el líder de los Stars, en realidad también era un científico de Umbrella, o sea, era un investigador de los buenos de Umbrella. O sea, ¿no?
Instalaciones.
Instalaciones, eso lo hacía de todo. El Wesker, ¿no? Entonces se dan cuenta, pues, de que tienen este virus, lo que le pasó a Marcus, de que lo revivieron en forma de sanguijuelas, así como a Alf lo revivieron en forma de tapas. Y de que todos estos zombies, porque para esto, una de las cosas muy buenas que tiene este juego, o sea, regresando un poquito a la temática más de juego que de la historia, es que nos presenta un nuevo tipo de enemigo que le decía Lich Zombie. O sea, era los una... Rocks. No, esos no. Son los Crimson Head, pero eso es después. Lich Zombie era una amalgamación de sanguijuelas que estuvieron en contacto con el ADN de James Marcus y entonces formaban una réplica de James Marcus viejito. Pero estos zombies no se podían, o sea, les disparabas y se desintegraban en varias sanguijuelas, pero se volvían a juntar. O sea, para matarlos había que quemarlos y el número de ítems para quemarlos era limitado. Entonces, y te seguían igual por era, varios cuartos. Parecido a lo que no. Luego fueron los Crimson Heads. Ajá. Bueno, eran bombas molotov o balas incendiarias y demás. Entonces, entonces cuando escucha y te hacen unos ruidos muy creepy, entonces cuando te metes unos cuantos y empezaron era así como que mejor me regreso, o sea, manejaban también la tensión del juego que pues sí. estaba chido.
Muy muy bueno, muy bueno.
Ruidos muy creepy. Se compran colchón.
Sí. Ándale.
Refrigerador. Bueno, sigue.
Bueno,
Perdón.
Ya se dieron cuenta, o sea, Rebecca se da cuenta de todo lo que pasa en la mansión. En este interlude también Billy nos cuenta por qué es un prisionero, porque básicamente es un prisionero de guerra que no quiso acatar órdenes de matar civiles. Entonces, pues entonces no eres malo, entonces eres banda, pues sígueme, ¿no? Y pues ya, entonces tienen un enfrentamiento con la versión resucitada de Marcus, que es pues un zombie sanguijuela, la reina sanguijuela o algo así.
La reina sanguijuela, sí, que es la Lich Queen.
Ajá, precisamente. Y además antes de esto se encuentran con lo que es el prototipo del Tyrant, esta arma biológica, que es un humano mutado que pues tuvo la suerte de no volverse zombie y convertirse en un superhumano, ¿no? Pero pues como es prototipo tenía el corazón de fuera y estaba muy ahí, muy chaca, y pues lo mataron fácil, ¿no? Y ya para esto, después de de que derrotan a Lich Queen, a Marcus y todo, pues dicen, pues ya Billy se va, o sea, lo deja ahí, y Rebecca se va a juntar con el equipo Alpha de Stars, porque para esto, o sea, ya empezamos Resident Evil 1 ahora sí, pues vieron que el equipo Bravo se perdió y no llegaban y mandaron luego al equipo Alpha, que era el chido. Todo esto pasó en 1998, nos lo dijimos, en julio de 1998.
No, de hecho es 23 de octubre del 98.
No, eso ya es el 2, porque el Resident 1 sí es en julio.
No, el 2 es en septiembre. Septiembre 28 inicia el Resident 3.
July, pero sí, es que yo me acuerdo que era en julio, porque hasta decía el principio del juego.
Sí.
Ajá.
A ver, ¿quién tiene razón?
Vamos a buscarlo.
Si usted cree que Shinny tiene razón, llame a este número. No lo puedo ver.
Era el 9 de julio, según yo.
Si usted cree que Jin tiene razón, llame a este otro número.
23 de julio.
23 de julio manda el equipo Brapo y el 25 de julio.
Sí, cierto.
Entonces, cuando inicia en September 28, Daylight, the monsters have overtaken the city, somehow I'm still alive. ¿Ese de cuál es?
Resident Evil 3.
Del 3, exacto. Okay.
Es unos meses después
de lo que pasó.
Lo que pasó en las mansiones. Porque la mansión del 1, del 0, es un día antes que la mansión del 1. Ajá. O sea, ahí van secuenciales.
Van secuenciales, ajá. Sí, porque, o sea, lo mismo, ¿no? Primero mandaron al equipo Bravo, ¿qué onda? Se perdió y pues mandan a los chidos, ¿no? Al equipo Alfa. Entonces ya llega el equipo Alfa, que es donde están nuestros personajes conocidos de toda la saga, que son Barry Burton, ¿se llama?
Sí, Barry Burton, Jill Valentine,
Chris Redfield y Albert Wesker.
No olvidemos al puñalón
de Brad Vickers. Que es el piloto que huye.
Que los deja varados ahí en la mansión. Sí, todo esto ocurrió fue gracias a él.
Sí, porque de hecho, o sea, lo que pasa es que van, llegan en un helicóptero, encuentran el helicóptero de... Bueno, encuentran los restos de todo lo que quedó del equipo Bravo. No encuentran a nadie más que puros cadáveres. De hecho, aquí es donde, como decía nuestro NPC, en la versión original de 1996 de PlayStation, en vez de hacer un full motion video con gráficas de computadora, era un live action video con actores que se encontraron en Japón. O sea, agarraron los japoneses, los únicos actores europeos que encontraron, que ni eran actores, o los que conocían los amigos. Dijeron, vamos a grabar una película de terror malísima para un juego. Jalas y bueno.
Bueno, ¿qué podría salir mal?
Era graciosísima esa introducción, porque pues tenían así props, tenían un vestuario así chafa, o sea, un paliacate que literal parecía una servilleta o un mantelito. Los efectos de audio que eran sacados de películas de Toho, de Godzilla o de Kaijus, o sea, los de los perros, ahí, y encontraban, o sea, era muy divertido porque estaba muy violento. Estaba tan violento que la versión norteamericana mucho tiempo estuvo censurada y en blanco y negro hasta que salió el director Scott. Lo primero que encontrabas era, ¿no? O sea, eran escenas de que encontraban una pistola tirada y la levantaban y estaba el brazo ahí con el muñón. Entonces los atacaban los perros zombies, se comían a uno, lo destazaban, corrían todos a la mansión, ¿no? Entonces ahí empezaba el juego. ¿Y qué pasaba en esta mansión? Pues esta sí era la mansión Spencer. Que básicamente pues, se supone que era la casa de Oswald Spencer, pero por abajo, o sea, había un laboratorio secreto donde estaban desarrollando las armas biológicas. Y pues aquí está nuestro equipo de Jill, de Chris y de Barry, ¿no? Pues, están investigando, pues, qué onda, ¿no? O sea, y el Brad se fue y que pues, lo tenemos que hablar a ver si viene por nosotros. Básicamente esa es la idea del juego, o sea, investigar la mansión.
Yo jugué un poquito de ese juego porque tú me lo prestaste, me acuerdo.
Ajá.
Se me hace muy estúpida la premisa porque es de que, no mames, estamos encerrados nosotros cuatro sobrevivientes del avionazo vamos a llegar a la mansión, estamos viendo que la mansión tiene chingo de puzzles y la madre, vamos a separarnos cada uno.
Sí, pues es la básica de los juegos de terror, okay. De juegos y películas.
De hecho es básica de película de terror. Que están matando a todos. Vamos a separarnos.
Llega Jill, oye Barry, no encuentro a Wesker, no está en ningún pinche lado. Ah, sí, muy padre, vamos a separarnos. Madre,
o sea. Chris, ¿qué fue de Chris? Porque también, o sea, en este juego tenías la opción de jugar con Chris o con Jill. Lo que no sabían muchos de los jugadores es que esto básicamente funcionaba con una selección de dificultad. Chris era el modo difícil y Jill era el modo fácil, porque tenías más espacio en más espacio en tu inventario. Te daban el lockpick porque Jill era de Master of Unlocking,
sí.
Sí. Que de hecho, o sea, tienen que jugar la versión original del juego porque tiene los diálogos tan malos que son buenos, la verdad. O sea, sí entran en esa categoría desde película B. Y generalmente, pues nada más, o sea, encontrabas mejores armas y cosas así. O sea, te daban la escopeta antes, en la famosa escena de que te ibas a convertir en un Jill Sandwich.
Entonces, aparte, digo, la logística detrás de la mansión se me hace muy estúpida, pero...
Es muy estúpida,
Es un juego, tienes que tener puzzles, tienes que hacer que encajen en la temática, digo, I get it.
Es muy estúpida, pero tiene sentido dentro del lore, porque para esto vamos a...
Tiene sentido que, esta gema en el tercer piso la tienes que poner en el lomo de esta estatua para que te dé la llave para poder ir a... al pinche sótano para recoger así.
Sí, tiene sentido. Más o menos. Mira, porque si
lo tuerces tantito, encaja.
Lo que pasa es que
yo sé de eso, digo. Sí. El viernes pasado.
Atrás del Oxxon 400, ¿no? Algo así habéis dicho.
Ya subimos la tarifa, cada semana sube la inflación. ¿De inflación de qué? Luego te digo. Pero veo.
Pero bueno, o sea, es que sí tiene un poquito de sentido porque de hecho, o sea, la...
Son instalaciones secretas, o sea...
No, y además la mansión, o sea, la mandó a hacer Spencer a un arquitecto, o sea, que sí tiene relevancia en el lore, que se llama George Trevor. Es Trevor. Era el arquitecto que Oswald Spencer contrató para hacer su mansión, pero claramente le dijo que quería hacer laberintos. Trevor nunca supo por qué, pero le dijo, pues házmela así, házmela que tenga, que las llaves estén en el ojo de la piedra del gato, básicamente, ¿no? Entonces para esto estuvo construyendo, y ya cuando estaba casi completada su mansión, como él vivía ahí con su familia, con su esposa y su hija Lisa, de repente Spencer dijo, aquí tengo un virus nuevo y aquí tengo, no tengo con quién experimentar. Y le dice, oye, George, ven tantito para acá, y que pum, que les inyecta el virus a todos. Entonces, básicamente dijo, así no hay testigos, muajaja, y entonces nadie sabe mis planos más que yo, y a lo mejor el jugador inteligente que va a saber dónde quemar el mapa para, o dónde poner la piedrita, ¿no? O sea, va a tirar esa estatua y la va a tirar desde el segundo piso, va a recoger la gema y la va a poner en este hueco que tiene forma de gema, o lo que sea. Pero... o sea, básicamente esto es muy importante porque, o sea, en ese momento, o sea, la mansión se completó como en los 60s aproximadamente. Entonces, en ese momento, Lisa Trevor era pues una niña, ¿no? Y le inyectaron una variante, o sea, el virus progenitor que tenía Spencer estaba en dos cepas, que nada más las mencionan como cepa A y cepa B. Entonces, su papá, su mamá se murieron, ¿no? Y a ella le inyectaron. Y no le pasó nada, o sea, nada más como que se empezó así como que a convulsionar y cosas, pero seguía viva y empezó a perder así como un poquito de función cerebral, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues mira, esta aguanta, entonces vamos a experimentar con ella. Y todo lo que se les ocurrió, se lo inyectaron a esta pobre morra. O sea,
fue el conejillo de indias de Spencer durante años.
Más de 30 años, porque de hecho a partir de ella, o sea, salieron muchas cosas como el parásito Némesis, el virus G, o sea, todos se lo encontraron a ella. Básicamente era así como el señor Burns, que tenía todas las enfermedades pero nada le pasaba, algo así.
Algo así. Ella fue el conejillo de indias en el que todos los virus se probaron. Y afortunadamente, pues, para Spencer, digo, ¿no? Para ella no tanto. Sobrevivió.
Sí,
con deformaciones y pérdida de conciencia y todo eso, pero seguía viva, y eso es lo que le importaba a este güey.
Spencer, sí, pero, quería su inmortalidad. Pero bueno, o sea, regresando un poquito al Resident Evil 1, o sea, están Jill, Chris y estos buscando a Wesker, buscando cómo salir, y pues encuentran que la mansión es un laboratorio secreto, ¿no? Y que todos los asesinatos que habían estado pasando en esta área de Raccoon City eran culpa precisamente de estos experimentos que estaba haciendo Umbrella con el virus T para crear armas biológicas. Encontraron unos humanos mezclados con lagartijas que son los Hunters, los famosísimos Hunters que te arrancan la cabeza de un garrazo. Los perritos están... Aquí hay dos versiones del Resident 1, o sea, la que es la normal original del 96 y luego sacaron el remake de GameCube, que este fue el primer remake que Capcom hizo muy bien porque no solo le cambiaron los gráficos por completo, los mejoraron, se veían muy bien. Se veían tan bien que de hecho la versión que ahorita está en Steam, que según es la HD de esta, se sigue viendo bien. O sea, se sigue viendo
muy bien. Es una joya, la verdad. Una joya del remake.
Sí, y además de los survival horror, es los que mantiene así como que lo suficiente del estilo clásico y le quitan cosas como los controles de tanque y mejoran ciertas cosas. Entonces, así como que si quieren jugar y si quieren saber cómo se juega un Resident clásico, jueguen ese.
Además de que expanden la historia.
Precisamente introducen este personaje de Lisa Trevor. Y bueno, lo que pasa después, o sea, de que se dan cuenta de los zombies. Ya me acordé de lo que iba. O sea, en este remake se introduce una de las variaciones o lo que le sigue pasando a un cuerpo humano que se convierte en zombie, que sigue teniendo una infección del virus T. Se convierte en lo que se llama un Crimson Head o un cabeza carmesí, sería la traducción, algo así. Que básicamente es un super zombie.
Que es básicamente es un zombie emputado.
Sí, no sé.
Cabeza carmesí, digo, vete a checar.
Sí, pues sí. El punto es que es un zombie que de alguna forma, o sea, todo esto que había perdido de cognición, o sea, a lo mejor no lo recuperó, pero entra como en un estado muy feral, se vuelve muy agresivo, más resistente, más fuerte, y empieza a mutar, su piel se cambia a rojo, a un rojo brillante. De hecho, es una precursión también a lo que vendrían siendo los Lickers de Resident Evil 2, pero de eso ya ahorita llegaremos y hablaremos un poquito de eso. Entonces, básicamente también se da, o sea, la mecánica del juego de manejar otro recurso más, porque cada que uno mata un zombie, se queda pues ahí tirado, pero este virus empieza a acelerar la mutación en un Crimson Head, y si no lo quemas, eventualmente donde estaba el cadáver del zombie va a aparecer este super zombie. Entonces, ya ahí tú debes saber si voy a matar a este zombie o no, porque para que no pase esto tienes que quemarlos con queroseno y un encendedor, y hay una cantidad limitada de queroseno en el juego, o sea, puedes matar, como 15 zombies, es un decir, son todos los que puedes matar en el juego, entonces tú tienes que saber cuáles sí vas a matar, cuáles no, entonces le da otro extra de estrategia al juego, ¿no? Pero, o sea, continuando con la historia, se dan cuenta de que Wesker, precisamente Albert Wesker, el líder de los Stars, estaba involucrado con esto, estaban diciendo, le dijo a Spencer, ¿sabes qué? Mira, ya tenemos muchas armas, suéltalas a ver qué pasa, y luego te voy a mandar a mis Stars, que son los superentrenados, para ver cómo reaccionan, quizá como la prueba de campo, para que ya se los podamos vender al ejército. Pero para esto Wesker no era tan fiel a la empresa como pensaban, entonces tenía sus propios planes. Y quería vender estas armas pues a terceros, ¿no? Al mercado negro, a lo que fuera, o a otra compañía. Entonces, pues, otra vez traición, sale Wesker, quiere usar el Tyrant, que ya según ya pasó la etapa de prototipo, ya está como en la etapa de producción, se podría decir, del primer modelo, y pues que lo mata. O sea, le dice, ¿sabe qué? Yo no sigo las órdenes de nadie. Bueno, ni hablan los Tyrants, ¿no? Pero lo mata. Pero, para esto, como había mencionado antes, o sea, que Wesker usara lentes tenía una explicación, porque como él es el resultado del proyecto W de Spencer, que es básicamente experimentación con niños, pues tenía además de esto,
¿qué tanto inyectó, fumar o qué chingados?
Ajá, además de que tenía ya modificaciones genéticas con el virus progenitor, él se inyectó una variedad de virus que no sabemos hasta la fecha, porque Capcom no ha dicho qué fue, y se hace pasar por muerto y en realidad no se muere, o sea, revive. Y revive con superpoderes estilo Neo en Matrix, porque en Resident Evil 5 literal parece que estás jugando contra Neo en Matrix.
Efectivamente. Que pues esa variación de virus se la da Birkin.
Sí, Birkin, William Birkin, que es otro de William los Birkin, científicos de Umbrella. Que es muy importante para Resident Evil 2. Ajá,
pero más adelante hablaremos de él, pero era amigo de Wesker, y él fue el que encuentra la variación de este virus y se la da a Wesker.
Precisamente este virus sale también de esta chica Lisa Trevor, o sea, porque como era un nido de infecciones, o sea, cada rato le sacaban sangre y encontraban nuevo, encontraron no sé, ahí.
Mira, tengo amigos que les se pueden llamar Lisa Trevor. Miedos,
¿eh? Ándale.
Tengo conocidos, uno que otro.
Sí.
Hasta siento que abrir sus conversaciones en WhatsApp me va a salir un hasta la mano, pero pues mira. Vemos.
Sí, háganme cuenta que la Lisa Trevor, así como cuando quieres bajar un emulador legal, y te salen un montón de ventanitas y botones de dónde bajarlo. Así es la Lisa Trevor.
Trevor era Ares en un ciber de mala muerte. Así.
Le picas uno y sale otra cosa. Y
entonces, después de que le anduvieron inyectando parásitos, hongos, el virus T, el virus lo que sea, alfa, beta y gamma o lo que haya sido, pues encontraban más virus. Y entonces Birkin le da uno de estos a Wesker, le dice: pues yo sé que tú eres como resultado de un experimento genético, a lo mejor a ti funciona. Y él también tenía planes porque estaba haciendo una investigación que veremos después. O sea, de traicionar a Umbrella, porque pues básicamente ellos lo que querían era dinero, ¿no? O sea, no querían otra cosa. Entonces, bueno, pues ya se dan cuenta de la traición de Wesker, que estaba manipulando todo este laboratorio secreto que está bajo de la mansión para probar las armas y bla, bla, bla. Y pues ya vuelan en pedacitos al Tyrant y regresa nuestro héroe Brad Vickers, el Zacatón, que corrió en los primeros 3 segundos, y ya se los lleva muy felices. Para esto, o sea, regresan Jill, Chris y Rebecca y Barry, que son los sobrevivientes de todos los Stars, bueno, además de Wesker, pero en ese momento no sabían, a Raccoon City, que era la ciudad que estaba ahí cerquita, el pueblo mapache.
¿Que por qué no?
Y básicamente...
O si tienen un motivo para regresar.
Pues básicamente pues van a su casa, o sea, ahí vivían.
Básicamente de ahí eran.
Ajá, de ahí eran, así como que ya me escapé de los zombies, pues ya me quiero ir a mi casita, ¿no? Pero pues como eran policías, dijeron, pues ¿saben qué? Pues, explicaron todo lo que pasó ahí en las montañas y no les creyeron. Bueno, sí les creyeron porque el jefe de la policía estaba...
Brian Irons.
Estaba en conjunto con Umbrella para, o sea, tenía, lo compraban así, ya saben, la mafia, les daban su moche del
bar. Le daban su sobornito.
Y él decía, pues tú haz lo que quieras mientras pues, no te metes a la ciudad, ¿no? Y entonces, pues resulta que el jefe Irons los empezó a difamar, dijeron, no, están locos, no les hagan caso y no sé qué, y bla, bla, bla. Y para esto, también cerca de la ciudad de Raccoon City, había otro laboratorio que estaba conectado directamente con el de la mansión Spencer. O sea, después del incidente de la mansión Spencer, todos se fueron a este otro. Y ahí estaba William Birkin. Este investigador estaba jugando con los virus que encontró en Lisa Trevor y desarrolló otro, el que se llama Virus G, que la G es de Golgota. Básicamente, lo que
Golfa.
El virus Golfa. Suena mejor. Básicamente este virus, a diferencia del virus T, no tenía propiedades de reanimación. Este lo que tenía era propiedades de multiplicación celular a tal grado de que podía regenerar órganos y crear organismos completos a partir de una célula. Pero pues era tan descontrolada que pues básicamente los volvía tumores gigantes con patas y ojos y demás. Entonces...
Estoy seguro que hay una categoría de Pornhub para eso.
Sí, ¿verdad? O sea,
probablemente
está en japonés, ¿no?
O sea, sí, obvio.
El punto es que, pues, este virus se lo quiere quitar a Umbrella y no le parece. ¿Por qué? Porque, pues, sí, o sea, el Birkin no era tan malo. Dice, no, pues si sueltan este virus, pues nos va a cargar a todos, ¿no? Y básicamente ya le había avisado él al gobierno que tenía este virus y que pues, lo usaran y que fueran por él y bla, 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 y había pedido como inmunidad y sí se le iban a dar. Pero para esto Umbrella mandó a su escuadrón especial que era así como que su Black Ops, y tenían liderados por el Honk, que es así.
El legendario
Honk, el cuarto sobreviviente del 2, así le llaman. El Tofu también luego. Pero básicamente lo que pasa es que llegan por el virus... Y él dice, pues no se los quiero dar. Y accidentalmente uno de los achichincles del Honk, que era como, yo creo que era el novato o algo, le dispara al Birkin. Dice, pues ya la regaste, no lo queríamos matar porque pues, era un investigador chido, bla, bla, bla. Y entonces ya agarran el virus y se va. Y este se está medio muriendo el Birkin, pero pues para no morirse, como se quedó con la mano, con literal un virus, una dosis del virus G, pues se le inyecta. Y entonces cuando se le inyecta empieza a mutar así rapidísimamente en un monstruo. Ahí todo con un ojo en el hombro y demás.
Sí.
Y entonces empieza.
Sí, ubico al monstruo.
Sí. Entonces empieza a perseguir a estos mercenarios, ¿no? A los que fueron a matarlo. Todavía tiene conciencia y humana, entonces los medio mata. O sea, los humanos llevaban muestras del virus G y del virus T. Y pues las tiran, pero las tiran en la alcantarilla y pues que llegan unas ratitas y se las comen. Pues las ratitas, pues ya saben, expanden los virus por todos lados. Y entonces empezó a expandir la enfermedad por Raccoon City y de repente había uno que otro caso de un vagabundo rabioso que mordía a alguien y ese así, y de repente pues fue un caos y toda la ciudad se llenó de zombies.
Hasta que Raccoon City colapsa.
Colapsó Raccoon City. Y en este momento empiezan dos juegos, lo que sería Resident Evil 2 y 3, porque son casi simultáneos. De hecho, el 3 empieza un poco antes del 2 y termina después del 2. O sea, es una cronología medio extraña.
¿Terminan a la par?
No, sí termina después, termina como una semana después, porque el 2, o sea, cuando se escapan Leon y Claire, todavía no dan la orden de volar en pedacitos Raccoon City. Eso es como una semana después. Porque de hecho, Jill está varios días enferma durante.
Sí, se pasa, creo que. ¿3 días?
Casi una semana más o menos. Pongámosle una semana, pero pasa un tiempo. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? O sea, Jill Valentine de Resident Evil 1, pues ya sabía que esto podía pasar y dice, pues ¿saben qué? Pues yo me pinto de colores. Yo les advertí y pues no me quisieron hacer caso, pues ya vámonos, ¿no?
Entonces, sí, porque para esto, Chris Redfield ya se había ido ajá, a investigar las instalaciones en
europeas, Europa, ajá, de Umbrella.
De Umbrella. Uh-huh. Y esta Jill había quedado de que él se iba a reunir con él en unos días, pero
justo en esos días, pues colapsa la ciudad, o sea, no se alcanza a ir al aeropuerto, básicamente.
Exacto.
Le cerraron por pandemia la entrada.
Le cerraron
el metro.
Uh-huh. Y ahí es cuando comienza el Resident Evil 3, que cronológicamente hablando, es el que inicia primero. Uh-huh. El escape de Jill Valentine. Uh-huh. Que literal es solo escapar, no hay
mucho, no hay mucha historia, aunque sí hay un punto importante en lo que es Resident Evil 3, que es la primera vez que vemos, o sea, ya un desarrollo un poquito más de las armas biológicas de Umbrella, porque mandan a Nemesis. Nemesis es un Tyrant especial, o sea, que es básicamente, si es el virus T en un humano que logró esta mutación que lo hizo superpoderoso, pero le inyectaron lo que se llama el parásito Nemesis Alpha. Que este parásito se supone, o sea, gracias a lo que se vio en el remake del Resident Evil 3, que es una variación de un parásito ancestral que se llama las plagas, pero que se modificó con estos virus progenitores y demás. Este parásito lo que le permitió a Umbrella es que, además de que le da una mayor inteligencia al Tyrant, acepta órdenes a partir de comandos, o sea, no te lo explican mucho, pero pues como que lo pueden programar. Y la programación de Nemesis era que buscara a todos los miembros de los S.T.A.R.S. y los matara para que los callara. Ajá. Entonces todo el juego del 3 estamos huyendo de Nemesis, básicamente.
Nemesis es el que mata por Deep Throat al piloto.
Ajá, Brad Vickers. Ajá, Brad Vickers. Uh-huh. Eso es de la versión original. En el remake no muere así. En el remake muere más estúpidamente porque le muere un zombie. Pero. Sí, exacto.
Sí supe que. Tú lo has dicho muchas veces que el 3 lo cambiaron a lo pendejo.
Ajá. Ajá.
Pero digo, esa muerte del Brad Vickers, que lo hayan matado como si lo hubiera matado el pinche negro de WhatsApp, eso es todo. Uh-huh. La verdad, aún así con gráficas acá del 96, 98, o sea.
Se veía muy bien.
Y además, o sea, bueno, mi principal crítica del Resident 3, breve porque ya me eché la otra vez una crítica, pues, un rant, es básicamente que le quitaron el aspecto más importante, que era que Nemesis te podía salir en cualquier momento del juego muchas veces, o sea, nunca te lo esperaba. Si te iba a perseguir y te perseguía un buen rato. O sea,
como la Inquisición española.
Ajá, exacto, nadie espera la Inquisición
Española. Nadie espera la Inquisición Española. Nadie.
Sí, nadie esperaba Nemesis. Pero sí, precisamente aquí nada más te sale como en 3-4 escenas preprogramadas, y te corretea un rato y ya te enfrentas en sus como boss fights y ya. O sea, la regaron con Nemesis. Pero sí, bueno,
porque ellos tenían un potencial de...
Ajá, tenían mucho potencial.
Era por todos lados.
Sobre todo porque en el remake del 2 ya estaba Mr. X, que hacía eso. Y Nemesis es nada más eso, pero más rápido y con un lanzacohetes. Exacto, y con tentáculos.
Los tentáculos, no olvidemos los tentáculos.
Sí, no, cómo olvidarlos, ¿verdad? Pero bueno, o sea,
Resident Evil... Te corretean un rato y luego se aburren, como el vato con el...
Resident Evil 3...
Me gosteó.
Ándale. Pues bueno. Sí, se aburre. Es que con ese NPC, pues no, o sea. No. Aunque dicen que prepara muy bien las horchatas, el NPC aquí, no sé, la verdad.
Ah, claro que sí, digo. Usted páselo, usted pregunte nada más.
Bueno, regresando, Resident Evil 3 y Nemesis.
Regresando.
O sea, es el escape de Jill. Conoce a Carlos Oliveira, que es miembro como de un equipo, si es de Umbrella. Pero ellos más bien están nada más subcontratados y tenían la idea de rescatar a los civiles. En teoría, porque había uno de estos que era malo, que era Nikolai, un ruso, para variar.
Para variar.
Porque en los 90s, pues los rusos eran malos. Entonces, él quería robarse la vacuna del virus para venderla, básicamente. O sea, era lo que él quería.
La vacuna rusa. Pero pues
ya. Ándale, quería hacer su vacuna rusa. Y pues lo que pasa es eso, ¿no? Está Nemesis, te está persiguiendo, escapas, te inyectas una vacuna porque para esto te infecta a Nemesis, infecta a Jill, y entonces Carlos va por la vacuna. Sí, Carlos va por la vacuna y pues la salva, ¿no? Porque tenía un lapso de tiempo para poderle poner la vacuna, si no se iba a volver zombie.
Y en este lapso es donde inicia el
Resident 2. Ajá. Efectivamente, después de
Leon
que...
Leon y Claire.
Claire Redfield es la hermanita menor de Chris Redfield de Resident 1. Y Leon S. Kennedy, pues es un policía novato que, o sea, estaba en otra ciudad y cuando le dijeron, pues sí, ya te contratamos para que vengas a ser poli de Raccoon City, pues que llega el mero día de los zombies. O sea, sí, ya cuando llega ya está todo destruido.
El día que la pandemia tronó la ciudad, ese mero día llegó este carnal. Ajá. No sabía nada, no sabía ni siquiera dónde estaba la estación de policía.
No, se encuentra a Claire precisamente, que se para como en un comedor para preguntar a ver qué onda. Bueno, en el remake se para como en un Oxxo. Y
gasolinería.
Ajá, y básicamente pues encuentra zombies y le dice, pues córrele, vámonos. Y ya le dice, pues yo soy Claire, también voy a buscar a mi hermano que es policía y pues yo te digo dónde está la estación, ¿no? Y ya se van a la estación de policía, pero para esto pues hay un accidente y se separan. Siempre se tienen que separar, ya saben.
Siempre.
Pues cada quien se va por su lado. Aquí también, o sea, para el año que salió, que fue 1998, o sea, era completamente nuevo y sin escucharse que tuvieras dos historias que se interconectaban en dos CDs y que como que sí cambiaban, y para acabar el juego tenías que acabar las dos, ¿no? O sea, fue una mecánica que se implementó en Resident Evil 2.
Y muy padre, porque cuando terminabas el juego te daban el segundo escenario,
ajá,
el otro personaje, pero empezabas desde el punto de vista,
ajá, desde el otro personaje, o sea, básicamente era lo que le pasó al otro mientras tú hacías lo de lo que ya pasaste, ¿no?
Exacto, eso estaba muy chido. Ajá.
O sea, recuerden, eso fue hace 23 años, entonces pues no se sabía de ese tipo de cosas.
¿A 23
entonces
años?
¿Qué pasa? Ajá, salió en 1998. Fuck. Exacto, este año, por cierto, es el 25 aniversario del primer Resident Evil. Entonces, para los que no sepan, pues salió en 1996 el de Jill Sandwich. Pero bueno, o sea, continuando un poquito con la historia, está Leon, pues llegan a la estación de policía y se encuentra a un policía herido, a un negrito que se me olvidó el nombre. ¿Te acuerdas, Chini, cómo se llama?
Marvin.
Marvin. Ajá. Marvin. Para esto, en el remake del Resident Evil 3 ya te explican cómo se infecta Marvin. Uh-huh. Que de hecho es así que...
No te dicen,
no. No, no te dicen. Ya está mordido y dice, pues llegaste en un mal día, huye, mira, la estación de policía también es un laberinto con acertijos. ¿Por qué? Porque luego resulta que también era una mansión. O sea, en el remake del 2, porque hubo un remake del 2, ahí ya te explican que también era una mansión que diseñó el mismo George Trevor y que luego lo adaptaron para esta estación de policía. Básicamente esa fue su explicación. ¿Y por qué tenía una conexión con el subterráneo y con las alcantarillas que daban hacia el laboratorio de Umbrella? Pues por conveniencia del plot. ¿Por qué no?
De hecho, ¿por qué? Era... Porque chica tu madre.
Porque se supone que las tres mansiones estaban conectadas entre sí por los túneles.
Por trenes también, había un sistema como de metro de Umbrella, la línea Umbrella.
La línea Umbrella para transportar a sus científicos, ese era el valor principal de esos túneles. Entonces, cuando rehacen...
Ajá, transbordaban en patrulla, o sea, por eso había tanta gente.
Entonces, cuando convierten esta mansión en la estación de la policía,
pues queda toda la conexión, ¿verdad? Y pues conveniente para los no lo usaban como tal, pero pues estaba chido, ¿no?
Y aparte queda el Brian Irons, que era el jefe de
ajá, la policía, como ahí, corrupto.
Como era corrupto, pues este güey le decía, toma tu dinerito, usted cállese la boca, y no vio nada.
No vio nada, no vio el montón de cadáveres que estamos pasando aquí por su sótano, no vio nada. Entonces,
no saben.
Entonces, para esto, pues Leon empieza a investigar qué onda, qué pasó, y se encuentra a una chica asiática muy guapa y misteriosa que se llama Ida Wong.
Ida Wong.
Y dice, yo soy del FBI, vengo a saber qué onda. Pues resulta que no era del FBI, pero eso. Entonces.
Pero es en ese momento no lo sabes.
en ese momento no lo sabes. Entonces, para todo esto empiezan a investigar, a ver qué onda, ven que hay una conexión con las alcantarillas y dicen, pues no puedo pasar, se regresan, y para esto cuando se regresan choca muy convenientemente también choca ahí un helicóptero, y además de eso, Umbrellas mandó más Tyrants a matar todos los sobrevivientes, policías, lo que sea, y este es un modelo, creo que es el T-003, porque así se denominan, pero le dicen Mr. X, ¿por qué? Porque va con gabardina y con sombrero. Y no se ve como mutante, ¿no? O sea, aún. ¿Y qué es lo que hace este? Camina muy lentamente y te sigue todo el juego. Y sí te sigue casi todo el juego. Entonces,
sí, de hecho es muy, muy frustrante, si lo han jugado, es muy frustrante porque...
No lo puedes matar.
Lo escuchas, en cada momento te metes a un cuarto y escuchas cómo va caminando. Y te quedas quietecito y el verga se queda como quietecito, como que... Ah, sí, no, ya me fui, ¿eh? Y vuelves a caminar y de otra vez empieza a caminar. Y lo escuchas cómo abre puertas, cómo se mete a los diferentes cuartos, y en cuanto te ve, obviamente es a por ti. Y no hay manera de matarlo. Solo lo detienes, lo noqueas un poco, y sigues corriendo y tratas de escapar y esconderte, más que nada es esconderte.
Sí, claro, o sea, es esconderte porque pues no lo puedes matar. Afortunadamente pues es medio lento y le puedes sacar la vuelta, aunque de repente sí corre y te alcanza y todo, o sea, sí te saca unos buenos sustos, porque también es como la Inquisición española, te lo encuentras cuando nunca esperas. Bueno, esto es lo que le pasa un poquito a Leon, o sea, ya encuentra a Ida y decían, pues vamos a ir a investigar en el laboratorio, ¿no? Y se encuentran a una científica de Umbrella que se llama Annette Birkin, era la esposa de William Birkin, el científico que se inyectó el G-Virus, y que causó todo este despapalle, ¿no? Entonces, para esto, Claire, que también llega después a la estación de policía, está ahí buscando, dice, Leon, ¿qué tal? Y me dice, bla, 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 y ahí como que medio coquetean, pero pues a Leon le interesa más la Ida que la Claire. Y se encuentra una niña chiquita que se llama Sherry. Y dice, pues, ¿qué es aquí? Pues yo estoy buscando a mis papás, porque trabajan por aquí. Y luego dice, ¿cómo te llamas? Pues Sherry Birkin. Entonces, dice, ah, pues ya sabemos.
¡Mátenla!
Estamos jugando, ¿quién es? Ajá, básicamente. Y la niña dice algo muy interesante, porque dice, es que oí que mi papá me está hablando. Y pues sí, obviamente su papá todavía estaba consciente y le hablaba, pero esto es en parte porque uno de los mecanismos de acción del G-Virus es que para replicarse necesita un cuerpo que tenga genes compatibles, pues qué mejor que los de un familiar. Entonces básicamente les implantan un embrión al estilo Alien de Ridley Scott. Y entonces, pues, ya saben, si ya vieron la película, ya saben qué pasa. Y sale un supermutante. Entonces, pues, Birkin está, o sea, le está hablando, pero más bien está siendo controlado por pues, ya su parte mutante. Porque, pues, ya tiene otro cerebro, ya tiene otra cabeza, literal, en el brazo. Y, pues, él como humano, pues, cada vez se va haciendo más chiquito. De hecho, en sus mutaciones se ve como se lo va comiendo este tumor de monstruo. Cada que hay una nueva mutación de Birkin. Y pues para esto se supone, o sea, se ha teorizado que muchas veces, mucho de lo que le estaba hablando él todavía cuando se oye que le grita a Sherry era para que corriera, no para que se le acercara, o sea, porque él ya sabía lo que le podía pasar. Pero bueno, el punto es que Claire está con Sherry y Leon está con Ada y los dos llegan al laboratorio secreto de Umbrella que está debajo de la ciudad. Y pues ahí que se dan cuenta pues de todo lo que pasó, ¿no? De esto, de que le pasó del virus G, de que Umbrella estaba en tratos con toda la ciudad, con el alcalde, con el policía y con demás, y pues a nadie le importaba y que por su culpa pues toda la ciudad valió.
Cabe aclarar que todo esto mientras Jill Valentine se encontraba
con Nemesis, ajá.
Y estaba inconsciente.
Estaba inconsciente en el hospital, le estaba haciendo efecto la vacuna, básicamente.
Entonces, todo, por eso nunca se encuentran.
Que
decían, ¿no? Pues es que si pasan al mismo tiempo, ¿por qué nunca se encuentran? Bueno, por esta razón.
Por eso.
Mientras Jill estaba en el hospital, Leon y Claire estaban en la estación de policía y se meten al laboratorio, a las alcantarillas y todo eso. Nunca hay punto de conexión más que temporal, un poco.
Sí, bueno, para todo esto, pues se dan cuenta de lo que está pasando. Y en un momento dado, sí, Birkin encuentra a Sherry y sí la infecta. Entonces, como Claire, tú tienes que hacer una vacuna para el virus G que también se podía hacer ya en el laboratorio. Y en este laboratorio está muy entretenido porque te encuentras una cantidad de monstruos, o sea, inclusive plantas zombies que en el remake las hicieron muy, muy divertidas, ¿no? Quitaron una polilla gigante, porque sí quitaron la polilla gigante, pero pues nos agregaban.
Digo, la polilla no aportaba absolutamente
nada. No aportaba absolutamente nada. Quitaron las arañas gigantes que aquí a alguien yo creo que le hubiera gustado mucho verlas.
Qué bueno que las quitaron. Nunca la voy a jugar, pero qué bueno que las quitaron.
Deberías de jugar el 1, está bueno.
El 1 está bueno, sí, el 1 te va a gustar.
Ya sé que sale una araña también, una tarántula, ¿ok?
Salen varias. Pero bueno. Bueno, pero independientemente de eso también salen estos personajes que mencioné un poquito hace unos minutos, que son los Lickers, que básicamente es la evolución de lo que le pasa a un humano infectado que sigue, pues, mutando, ¿no? Si han visto alguna vez a Carnage de Marvel, se parece un poco a él, pero con el cerebro de fuera. Sería mi descripción. Y tienen una lengua muy larga, por eso le llaman los Lickers, que usan como cuchilla, básicamente, porque está como afilada. No me expliquen por qué. No tienen piel, entonces es puro músculo. No tienen ojos.
Al final de la primera película de live action de Resident Evil, lo que sale matan uno en el metro es un Licker, ¿no?
Sí,
es Michelle Rodriguez que está muriendo.
Y que de hecho, en ese Licker muta todavía parte después de el carnalito este que ya se iba. Muta y se convierte en un Licker alfa, no sé qué. Que nunca más vuelve a salir mencionado en ninguna historia.
No, o sea, las películas son otra cosa, podríamos hablar de ellas, pero básicamente alguna vez me dijeron que era como Rápidos y Furiosos para nerds y no pude argumentar mucho en contra de eso, pero
Licker alfa, mi nueva descripción de Tinder, pero continúa.
Ya encuentran los Lickers, encuentran los zombies plantas, hacen la vacuna, rescatan a Sherry, destruyen a Birkin, destruyen al Mr. X. Ada, según, se sacrifica por Leon, y entonces queda como que chan, porque si llega un momento donde dice, ¿sabes qué, Leon? Yo la verdad no soy del FBI, soy espía y venía por una muestra del virus, pero ¿sabes qué? Pues me caíste bien y como que estás guapo. Y ahí acabó esa historia, ¿no? Y pues ya se escapan básicamente Leon, Claire y Sherry. Dicen, pues ya vámonos, ¿no? Y para esto ya después es cuando despierta Jill. Dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿dónde estoy? ¿En el hospital? Ah, pues, ya vámonos. Y entonces, otra vez se pelea con Nemesis, se encuentra a Nikolai que quería la vacuna y bla, 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 y demás. Y te quería los datos también de los datos de combate en el campo de Nemesis para venderlos y no sé qué tanto. Y pues ya Jill destruye a Nemesis, y para esto se enteran de, o sea, cuando Jill despierta a ver las noticias que dicen, ¿saben que la pandemia, bueno, la epidemia de Raccoon City no se puede controlar? La orden del presidente es volarla con una bomba nuclear, literal, es lo que van a hacer. Tienen 10 horas para salir de aquí o algo así. Pues Jill dice, pues, ¿sabes qué? Pues ya me voy.
Y eso tiene mucho sentido, ¿no?
Ajá, sí, justamente en eso acaba Resident Evil 3, o sea, que después de destruir a Nemesis, después de saber que Umbrella estaba haciendo todo esto, pues dicen, pues ya se acabó, me voy de aquí. Entonces corren, vámonos. Y de hecho alcanza a escapar en el helicóptero una explosión nuclear. No me explican cómo, no tiene sentido físico, pero bueno, Resident Evil. Y pues básicamente así acabaría Resident Evil 3. Que yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy porque faltan otras. Pero sí. No sé, Shine, ¿algo más que quieras agregar a la historia?
No, realmente ya todo a partir de aquí. Solo hay que hacer la mención de que ya empieza a perder un poco ese ambiente survival horror y más adelante ya es como más acción. Este Resident 3 fue lo último que hicieron en esos años de...
Bueno, está Code Verónica.
Digo, Verónica, ¿no?
Está Code Verónica, porque aquí pues creo que ya lo había mencionado, o sea que lo que pasó con el 3 es que el 3 iba a ser un spin-off y Code Verónica en realidad es Resident Evil 3, pero Capcom tenía un contrato con el Sony que decía que todos los recién numerados tenían que ir en su consola. Entonces, pues el spin-off, que era el Nemesis, se convirtió en el 3 y el código Verónica quedó como Code Verónica y ya. Pero ese es el auténtico Resident Evil 3 y se puede ver porque el Resident Evil 3 original, pues, es como una expansión del 2, se podría decir. Era un juego corto, usaba muchas cosas del 2 porque volvías a la estación de policía del 2 y demás. Y pues ya, ¿no? Y el Code Verónica sí eran dos discos en el de GameCube, o sea, bueno, originalmente salió para el Dreamcast, luego sí lo expandieron un poco en el de GameCube y en el PlayStation 2, en la versión X, y pues era un juego mucho más largo que el Resident Evil 3 y todavía tenía mucho esta estructura de estos tres juegos que ya hablamos, ¿no? Pero pues ese continuaremos después en el...
Si hubiera sido lanzado en estos años, hubiera sido el Resident 2 y el
DLC. Ajá, básicamente.
Adquiere el DLC.
Ajá, básicamente lo que debía haber sido el remake del 3, el DLC del 2.
Así es.
Eso no sabía. Entonces, ¿Código Verónica se sitúa en dónde? ¿Entre cuáles?
Se sitúa después, técnicamente es el
3. Es la continuación.
Es la continuación del 2.
Continuación del 2.
Ah, ok. Y el 3 porque, es la Night Story del 2.
Ajá, como pasa al mismo tiempo, pues sí, se podría decir que el 2 y el 3 pues, van relacionados. O sea, sí, es main storylines, pero la continuación, la verdadera continuación antes del 4 es el Code Verónica. Aunque está un intermedio que es un spin-off, que es el Bone Survivor, que sí tiene partes de la historia. Pero es medio irrelevante eso. Yo creo que al final mencionaremos todos los spin-off, con excepción tal vez del Revelations y Revelation 2, que sí tienen más historia. Pero...
De hecho, sí, los consideran
canon.
Sí, de hecho. Pero hasta aquí quedaría el Resident 3, el 2, el 1.
Y el 1 y el 0, que serían como las primeras. La sería como la parte, o sea, faltaría el Code Verónica para que le pudiéramos llamar la parte clásica, pero pues, le continuaremos después.
Ya nos extendimos bastantito.
Sí, y ese sí tiene un poco más de historia, a ver.
Sí, sí, me imagino. Tengo una duda nada más. Me acuerdo mucho que en el juego de Namco vs. Capcom, uno de esos, sale Leon y sale haciendo equipo con una bata china, que no sé si sea de Gone Survivor o algo así.
Tendría que verla, porque no, en Gone Survivor es también un mono. Entonces no creo que...
Entonces...
No, pero no sería equipo con Aida.
Sí, no era Aida Wong.
No era Aida Wong.
Es china.
Me acuerdo la china. Tercia era, creo que era Leon, era la mona china, que no es Aida ni nada, y hacían equipo con Shenko de Darkstalkers.
No, la verdad no, o sea...
Ahorita te digo cuál.
Sí, es que eso es de un juego de peleas muy nicho, yo creo, porque no sabía ni que había Namco contra Capcom, para empezar.
De hecho hubo otros juegos, el soundtrack que hicieron está buenísimo. Sí. Las interacciones que hay entre personajes están muy buenas.
¿Es el que salió para Wii?
No, salieron para PSP y para...
¿Cuál fue el que salió para... Ah, Tatsunoko vs. Capcom, me lo estoy confundiendo. Donde salió de la Fuerza G.
Sí, ese juego que es caca, sí.
¿Sí?
No, sí está padre, pero...
Estaba bueno, yo lo... Ajá.
Está bueno, pero para los controles que tenías de entrada en el Wii, no. Y le podías conectar el de GameCube. Pero como quiera, el juego de GameCube no es, el control de GameCube no está hecho para este tipo de fighters. Muchas gracias, Shinji, por acompañarnos. Digo, en lo que estoy buscando en chinga el pinche nombre de la mona esta. Algo que nos quieras compartir, algo que no sé, que nos sigamos en tus redes o. Ah, no es cierto. Ahí viene la pinche recomendación del día.
Sí, la recomendación del día. O sea, una recomendación que nos quieras hacer.
Pues amigas, nada más síganos en Facebook, a mí, a Gander y Mizar, también al Fisty en Rotten Gamers. Ahí ya estamos haciendo streams todos los días, ya sea Warzone, ya sea Minecraft, de lo que sea, hacemos stream. Y diviértanse mucho, ahí estamos platicando, estamos cotorreando siempre con la banda. Ahí echando la cotorriza.
Baba. ¿Y redes sociales o algo donde te podemos seguir? ¿O las de Rotten Gamers nada más?
Las de Rotten Gamers nos encuentran así como está, Rotten Gamers, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en... ¿Cuál me falta? En Twitter también.
Baba. ¿Jin?
Bien, pues ya saben, Darjin85, y mejor sigan las redes de abonos, escríbanle aquí a la ley para que me digan que, oye, te escribieron, te dejaron un mensaje, porque yo no checo las redes, la verdad, para que les
digan. Evil Dead Aim, y no Dead es Aim. Leon, so, es un vato que se llama Bruce McIvern y Fongling.
Es que ese, el Dead Aim, es el, básicamente es, en Japón se conoce como Resident Evil Gone Survivor 2.
Entonces,
es una spin-off, es la secuela del Gone Survivor como tal.
Y la secuela.
¿Quisieras canon?
Se supone que sí. El Survivor y el Survivor 2, y también los Darkseid Chronicles y Umbrella Chronicles, que son realmente son shooters de on rails, no sé cómo se diga en español, pero así tipo House of the Dead, que los dos tienen un capítulo adicional que sí es canónico para la historia. Entonces también estos, el Gone Survivor y el Survivor 2, que es el Dead Aim, tienen fragmentos que sí son parte del canon, que los mencionaremos, que es más que nada la fusión del virus T y el G en el virus TG, que originales. Super y bien. La introducción de la competencia de Umbrella Tricel, que Tricel. Es importante para Resident Evil 5.
Pfizer,
ándale, AstraZeneca. Genoma Labs, ya les dije.
¿Pero qué nos recomiendas, Jane? O sea,
¿qué les recomiendo? Me lo salté. ¿Qué le recomiendo? ¿Qué será? Bueno, jueguen Sweet Home. Ya lo había dicho alguna vez, creo. Pero Sweet Home es un RPG de Nintendo que hizo Shinji Mikami, y precisamente el Resident Evil empezó como un intento de remake de este juego.
Está basado, NES, ¿verdad?
Es el de NES. Está basado, también vean Sweet Home, la película japonesa de terror, porque está basado en una película japonesa de terror del 90, creo. Está toda en YouTube, la pueden ver. Y ajá, en serio. Y tiene una escena de muerte muy gráfica de un viejito. Entonces, vean Sweet Home y jueguen el videojuego de Sweet Home de NES legalmente, porque si nada más está disponible con traducción al japonés, pero sí lo encuentran, si saben dónde buscar. Esa es mi recomendación.
Sí, y pues acá ya está. Ah, mi recomendación, tío. He estado viendo mucho Doctor Who últimamente. Y.
Saludos, Johnny.
Hola. El capítulo donde salen por primera vez los Weeping Angels está muy chido. No es necesario haber visto Doctor Who jamás.
No, de hecho, yo vi, fue de los primeros capítulos que vi de Doctor Who, y sí, es una joya del terror.
Está realmente muy, muy, muy padre, la verdad. Uh-huh. Digo, siento que Doctor Who es muy de que Deus Ex Machina, o sea, que de repente todo se te está yendo a la chingada, pero de repente, pum, algo pasa de la nada y todos se salvan.
Sí, aquí no, básicamente
aquí no,
sí.
Ajá, aquí no se siente tanto no, el Deus Ex.
Es muy buen capítulo.
Ajá. Y pues sí, eso. Y pues ya saben, redes sociales, LALTTT. Ahí pueden seguirme si quieren. Mandar saludos a Jin, mándamelos a mí. Yo soy su secretaria. Y ya, muchas gracias por esta noche en la Taberna Arcana. Y este programa fue presentado por la letra T de virus. Está muy obvia. T de virus T. No sé.
T de virus T. Pues sí, te debido usted.
Pero pues sí, ya para qué.
Bueno,
gracias, mi maldito bar. Adiós.